Una gatita que le gusta el mambo.
Bienvenidos a No Lo Supero, el podcast donde Fernando se niega a hacer la tarea y trae invitados a la menor provocación. Y como esto se repite, sí, claro. Y como que Mariana se queja de que no escribo, pues, ¿qué crees? Vamos a hacerle enojar más, porque aparte hoy no viene. Entonces, esto la va a hacer enojar mucho el día que salga. Porque
sin
la
hacer
conozco.
Tarea y con invitado. Y sin ajá, Mariana, o sea, todo.
Ajá. Se va a ofender. Lo va a tomar personal, no le va a parecer y nos va a decir, estoy harta.
Hartísima.
En ese orden. Pero antes de invitarle, de decirles quién es nuestra invitada de esta semana. ¿Qué onda, Mon? ¿Cómo vas?
Bien, bien. Cansada, pero...
Dile una vez más y te creo.
Último, es el último jalón del día, esta hora de grabación, y ya me meto a mi cama.
That's what he said. Pero bueno, tenemos invitados, ya escucharon por ahí su risa, ya saben que es nuestra headhunter favorita, contadora de chismes y amiga personal del podcast. Cindy, ¿cómo has estado, mujer?
¿Qué tal? Estoy muy emocionada. Muchas gracias por invitarme, por aceptar también mi autoinvitación, porque estuve insistiéndole a Fercho un montón de invítame, invítame. Siempre me decía eso. No teníamos fecha todavía.
De eso se trata. Ya saben,
no
que aquí es el podcast del pueblo.
Necesitaba guardar mi cartuchito para el día que no hago tarea. Por eso era importante.
Exacto.
Pero bueno,
pero siento que la próxima vez que me inviten, traeré un tema que lo empezaré a preparar desde hoy.
Sí, ya me mandaste el listado y está bueno, porque estás juntando dos o tres capítulos que hemos tocado en el pasado y me parece maravilloso.
Súper.
Entonces,
haces
sí,
más
sí,
la tarea
sí.
Que nosotros, oye.
No, ustedes lo hacen muy bien. Yo, o sea, yo vengo como cada, ¿qué? 6 meses y entonces me da tiempo de prepararme cada 10 meses.
Eso sí.
Eso es cierto, pero en fin, ahora sí, entremos al chisme, porque obviamente el chisme es vida. Amo el chisme, vivimos de chisme.
Nos alimentamos de él.
Nos alimentamos de chisme. Y qué aburrida es la vida sin chisme. ¿De qué nos vas a platicar hoy, Cindy? ¿A quién vamos a juzgar?
Les traigo un tema que por alguna extrañísima razón tiene dando vueltas en mi cabeza desde 2018. Y por alguna razón, pues la vida me ha ido pues, haciendo como recopilación de temas, separados cada uno de ellos. Y bueno... Y creo que es algo que ya está súper desaparecido de la vida y creo que toca varios, es un tema que toca varios subtemas interesantes, ¿no? Y esto voy a hablar de las vedettes, que aquí en México pues es el ADN muy, muy fuerte y consolidado de los años 70, pero bueno, no voy a empezar por aquí. Entonces, no voy a empezar en los 70 porque la historia de las vedettes viene... pues muy, 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 pero muy por atrás, ¿no? Okay. Creo que lo más popular que podemos encontrar es estas vedettes de los 70s, que mujeres que, bueno, las hemos visto en la política, las hemos visto desahuciadas, las hemos visto por todos lados, ¿no? Pero primero la intención es, pues, platicar hacia lo general quiénes son, o más bien qué son, de dónde salieron, y el de dónde sale el interés de mi parte por este género, ¿no? Entonces, pero primero empezar, o sea, ustedes, o sea, ¿qué ustedes piensan en vedette y en qué piensan? ¿O qué es lo primero que se les viene a la mente?
Yo 100% en películas de ficheras, o sea, bailarinas,
uy, sí,
pero que no se encueran al 100, pero sí son sexosas, pero son, y siempre como justo de la época de mi abuela y así, o sea, no me imagino una vedette ahorita, sino siempre como en el pasado, Tongolele y así, pero sí, como película, se me viene, me dices vedette y para mí en mi cabeza es una película de ficheras y así, gente tomando en el bar y la mujer acá bailando en Tongolele, así de...
En Tongolele.
Sí, claro, porque aparentemente Tongolele no es un nombre, es un mood. Es como de, güey, en
Tongolele. Claro, el baile de Tongolele siempre es básico.
Sí, sí hacemos baile de Tongolele. Bueno, yo sí.
En mi caso... En mi caso era Lin May, pero por el terror que me da Lin May, o sea, verla es como de, ay, mija.
Y si era guapa, ¿eh?
¿Y tenía si un cuerpazo, ¿no? Eso sí, pero...
Pero lo sigue teniendo.
Sí, todavía tiene un cuerpazo.
Sí, 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 o sea, y lo mismo podemos decir de Maribel Guardia. O sea, que es que también, como platicamos en capítulos pasados... Mi perversa versión juventud, es más, mi versión en precolágeno, sí se metía a las clases de spinning. O sea, sí. Entonces, eso era un tema. Pero sí, fíjate, pensaba mucho en las ficheras y se me hace como, pensaba más como en Mauricio Garcés y toda esa época de donde era Don Mauricio Garcés. Obviamente Alfonso Sayas, El Enano Tuntún, todas esas películas de ficheras que dices, híjole, ¿por qué México? ¿Por qué?
Ay, es la mejor época del cine mexicano, fíjate.
Sí, no, a pesar de que todos los críticos de cine quieren borrar esa época, porque sí, bueno, creo que la calidad era malísima, pero pues tiene un, así, chino está Mariana para tener esta conversación, pero así como Taylor Swift mueve economías, las ficheras en los 70s y las bebés en los 70s movieron una economía terrible, ¿no? Entonces
era muy delgado, casi parecía trata ese tema. O sea, lo voy a decir así, ya era como de, no lo sé, Rick. Como que el tema de ¿es vedette o dama de compañía? O sea, porque casi.
Pues yo creo que va muy de la mano, ¿no? Bueno, ahorita Cindy supongo que nos contará.
Sí, seguro.
Pues sí, o sea, digo, a ver, este tema engloba varios, o sea, y sí, o sea, este tema de las damas de compañía, y tenemos el grandísimo ejemplo de la mujer poderosa que sedujo al presidente López Portillo y se quedó súper millonarísima la señora.
Nuestra Sasha Montenegro.
Exactamente.
Era ella, ¿no? Sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, ella culturalmente apoyó mucho. La reina vedette, ¿no? Entonces, bueno, pero me voy a ir hacia atrás y les voy a platicar un poco de lo general. O sea, la palabra vedette viene del Frenchie y es una palabra que se designa para una artista femenina de un espectáculo nocturno, ¿no? Y tiene diferentes temas, o sea, diferentes géneros. Entre ellos, la revista musical, el burlesque, y en realidad, en teoría, todas las vedettes es un tema más de arte que el de la parte
sobresexualizada.
Exactamente. Entonces, en teoría la historia viene muy, muy, muy por detrás, ¿no? Y voy a empezar un poco la historia y cómo quisiera ir llevando nuestro capítulo. Es con una... son con dos mujeres ahí que nosotros no nos tocaron, y bendito sea el Señor que no nos hayan tocado, porque si no ahora tendríamos 100 años. Estoy hablando de una señora que se llama Esperanza Iris y otra que se llama Conesa, que le decían la gatita blanca, ¿no? Y las dos nacieron en 1880 y tantos, y... ¿Qué? Interesante en este par de viejitas, porque todavía vivieron hasta finales del siglo pasado, o sea, habrán muerto por ahí de los 80s, es que las dos fueron precursoras del tema cabaretero en nuestro país, pero Esperanza Iris se casó con un muchacho 20 años más chico que ella. Ella ya era muy
famosa. Sugar Mama.
Sí, todas.
Ok. Digo, el apodo Conejita Blanca, lástima que no está Mariana aquí, porque a Mariana, conociéndola, diría, me urge que alguien le encuentre un apodo así a Mariana.
Pero es Gatita Blanca, es Gatita Blanca.
Por eso, o Gatita Blanca, pues el punto es que Mariana estaría, si le urge, y cito.
Está bonito, pero... Gatita, ahorita llego a Gatita Blanca. La historia de Esperanza Iris, ella es más grande, de hecho nació en el 1870 y tantos, una cosa así. Se casa con un con un güey 20 años más chico que ella, ella ya famosa, y de hecho ella es la primera mujer empresaria chingona que compró un teatro, y ella lo hizo, y hoy es el, se llama el Teatro Esperanza Iris, que hoy es okay. el teatro de la ciudad. Este, ah, mira. Sí, sí, bastante emprendedora la señora. Pero, digo, qué mal, pero donde me voy a basar, y lo que cómo se conecta con María Canessa, es que el marido 20 años más chico que ella, pues, ¿por qué no? Decidió ser el primer güey en hacer un atentado en nuestro país.
¿Cómo? Y,
exacto. Decidió y planeó y ejecutó poner una bomba en un avión de Mexicana que estaba volando, creo que a Oaxaca, me parece. Y
¿qué? Fue a Google en los 50. ¿Esto cuándo fue? A ver, no, sí.
En los 50.
Chisme.
Es un gran chisme. Resulta que el cuate este, pues era un, me parece que era un cantante de ópera, no sé bien de qué, no sé qué tonalidad habrá cantado, ajá, pero era un cantante de ópera que pues no más no lo daba, se casa con Esperanza Iris, esta mujer pues lo trata de impulsar, él abusa mucho de su colágeno.
Claro.
Y pues no lograba despegar y pues Esperanza Iris pues ya era grande, entonces ya no había este tema de del cabaret, ya, ¿no? Había perdido este tema, había, pues el teatro pues iba bien, pero pues obviamente, pues es la vida de excesos y de lujos, lo que va haciendo es que pues empiezas a perder dinero, ¿no? Entonces ya no tenían dinero y pues este joven decide poner una bomba en un avión de Mexicana. El vuelo ya estaba volando, explota la bomba, afortunadamente, y eso nunca lo he entendido, no se murió nadie.
Sí, es lo que estoy viendo, estoy encontrando la nota del periódico, dice bomba a bordo, o sea, desde esa época era como la alarma, estoy maravillado con esto, gracias Cindy. Perdón si no les puse mucha atención, gracias, pero estaba Cindy. Así de güey. estoy buscando la imagen del periódico.
No, es una joya maravillosa, porque a cuate no lo meten a la cárcel. Esta señora sale a defenderlo, y lo que quería él, imagínense, digo, es hoy, hasta la fecha, 60 años después, sigue siendo muy común, lo que él quería, y eso no lo he entendido muy bien, es cobrar seguros de la gente que iba a bordo.
¿Cómo? Lo que quería ¿puedes?
Pues es que es lo que no entendí. Al final, como no se le murió a nadie, pues nunca supimos si lo podía cobrar. Claro. Okay. Hay un libro que escribe una periodista bastante famosa que se llama Silvia Cherem, y se llama Esperanza Iris, y cuenta toda la historia de pues esta Esperanza Iris y obviamente de este suceso, ¿no? Lo interesante es que lean el libro, es bastante, pues te quedas asombrado, ¿no? Y tiene un trabajo periodístico súper bien documentado, y ella, lo interesante de cómo... Estaba en su momento cuando leí el libro, me puse a buscar a Silvia Cherem, ¿no? Yo intensa. Y ella dice que empieza a documentarse y a enterarse de esta historia porque se fue de vacaciones a los Galápagos y, ay, sí, conocí a un extranjero y le dije que era mexicana. Y ella me contesta, no manches, a mi familia le gusta muchísimo México, pero nunca regresamos, porque mi papá, creo que era de Checoslovaquia o algo así, no sé, pues estaban de vacaciones, y entonces subieron en ese avión, y la bomba,
no mames,
empieza a escribir este libro, ¿no? Entonces, creo que es algo que radio escuchas, ¿verdad? Por favor, si pueden, léanlo, es una verdadera joya. Yo me enteré de Esperanza Iris, porque mi abuela me contó, ¿no? Entonces, a raíz de ahí me empecé a documentar un poco más y llegué a este libro, ¿no? Y ahora quiero hacer un puente en La Gatita Blanca, ¿no? Esta señora...
La gatita que le gusta el mambo.
Sí, justo pienso en eso cada vez que escucho el Gatita Blanca. Tú, o sea, ¿en
qué estoy? Una gatita que le gusta el mambo.
Lo dirán de broma, pero la canción sí va así. O sea, le dicen así por una canción que cantaba y sí decía no. La gatita blanca.
Okay.
Okay.
Eso es todo. Ya Mariana buenísimo. Nos estaría cantando una canción de una gatita blanca. Pero
sí, a ver, yo soy Mariana muy mala estaría, estaría en modo Bellacat. Pero bueno.
Sí.
El caso es que esta señora es una española que llega a México, tiene una vida ahí bastante turbulenta y ella sí muere en los 80s, o sea, todavía pudimos haber convivido con ella, creo que todavía se murió en el 87, 89, una cosa así. Entonces, pues sí, okay. Coincidimos. Y es una mujer que, pues, de don Porfirio Díaz y de todos los presidentes que continuaron, ¿no? Y algo maravilloso de esta señora es que ella incursiona en algo que se llama teatro de revista, y lo que hacía era hacer obras, ella bailando y cantando y demás, pero criticando al gobierno. Entonces,
okay.
Era un tema, un rollo intelectual bastante acelerado para la época, mucho sarcasmo, y cuenta que pues en varias ocasiones llegaban los presidentes a los que criticaba y se enojaban, y ella llegaba y les, hay una historia que ella dice, bueno, yo le corté el botón, estaba en el escenario criticándolo, estaba enojado, yo me acerqué y pum, le jalo la camisa y le corto el botón como diciéndole, a ver, aquí este es mi teatro, ¿no? Tú aquí no eres nadie. Se les enfrentaba así a tu cuerpo, me pareció una
cosa. Eso está cañón.
Chingona la gatita.
Sí, chingoncísima. Y además, si tú llegas a ver ya de viejita, en las entrevistas que le hacen, es una cosa maravillosa, con alegre, con unos ojitos pispiretos, ella muy coqueta. O sea, maravillosa. Es una reina.
Coqueta.
Sí, me parece un personaje que por favor hay que googlearlo y investigarlo un poquito más, porque le pasó de todo en esta vida. Y algo que me llama mucho la atención con este tema de las vedettes es que, al igual que Esperanza Iris, se casa con un güey. Bueno, se casó con 6-6.
Ok. Casual.
Se casa con un güey que es el líder de una banda de ladrones de joyería. Turbo. Okay. Turbo famosa de, creo que es 30, 40, una cosa así. Y se han robado, bueno, las joyas de presidentes, de secretarios de estados, o sea, de todo el mundo. Y los cacharon con las manos en la masa, con la joyería. Y el brother se osa decir, es que lo robo para dárselo a mi esposa, María Canesa, okay. O sea, todavía...
Pero eso dice... todavía está decente, o sea, cuando ya ves las entrevistas de hoy, ¿por qué robas? Pues es que es mi humilde trabajo, yo nada más robo. O sea, dices...
¿Vete también?
Sí, pero ¿has visto las entrevistas de los asaltantes hoy en día? De es mi trabajo, así de, güey... guay, o sea, neta, ¿por qué eres así? Pero fíjate, está padrísimo el contexto, o sea, ella era, esta banda de joyeros era post el México revolucionario.
No, más bien México pre-boom iberoamericano, por ahí de los 40, 50.
Sí, pero a ver, o sea, México, estamos como pre-expropiación petrolera y demás, o sea, de empieza a aparecer el maximato, donde te suicidan de 7 apuñaladas en la espalda y la señora le tiraba pleito a los presidentes. O sea, donde había un oficialismo muy marcado de no podías hablar absolutamente nada en contra del gobierno. No, sí, la señora los tenía bien puestos, los ovarios.
Sí, cañón. Cuenta, yo de ella me enteré porque hay un libro de Elena Poniatowska que hace una recopilación de entrevistas que ha hecho a lo largo de su vida. Y entre ellas está esta señora, ¿no? Y en ese extracto de la entrevista que le hace, ella le cuenta que, pues, una vez, ella era española, ¿no? Y que en algún momento decidió regresar a México. Dijo, está la revolución, váyase al demonio, yo me regreso a Europa. Y entonces fue a un bar y se encontró a la esposa de Porfirio Díaz. Y le, o sea, ya estaban exiliados. Y le dice la esposa, oye, no seas mala, por favor, le puedes bailar a Porfirio, solo tú lo puedes poner de buenas.
Te extraña.
Que estás Sí, así literal, y la otra le fue a bailar, ¿no? Oh, entonces te lo narra de una cosa increíble, o sea, imagínate la esposa de don Porfirio Díaz pidiéndole a esta señora que le fuera a bailar al esposo porque estaba triste, porque estaba exiliado, ¿no?
Qué moderna, qué señora más, ¿cómo decirlo? Qué abiertos en su vida sexual, porque aparte le dice así como, sí, báilale, vete al table, mi amor, no hay tema, te mando a la que te gusta. ¿Quieres a la gatita? Ten a la gatita, ten tu privado, ándale.
Eso, mira, se va a la gatita y ahí se queda muy decente, y que pues sí le bailaba, pero que nada, nada como lo que nos imaginamos nosotros hoy, ¿no? Pero del dicho al hecho hay un trecho, entonces no estuvimos, no sabemos, yo pienso que no. Sí.
Ok.
Yo digo que sí.
Ajá, elegimos
creer. No, por eso.
Es como. Ok. Elegimos creer que sí le tronaron sus huesitos a Porfirio.
Ah, sí.
Sí, así.
Sí, claro. Y a varios expresidentes más. Porque sí, si era sí, la favorita sí. De todos, era la primera dama no oficial.
Exacto. Entonces, creo que es un personajazo que bueno, a nosotros no nos tocó y... Qué desafortunado que no tenemos un personaje así actualmente, porque por más que pienso en alguna mujer así de descarada, no encuentro a ninguna.
Niurka descarada es.
Pero con un presidente nunca.
Fue vedette y su aventurera.
Pero nunca le llegará así.
Ah, no, a ver, estamos diciendo quién es el comparable. Nos queda claro que la gatita blanca tenía muchísima más clase. Y esa se mama en casa, decía mi abuelita. Niurka mama otras cosas, que es muy diferente.
Es cubana.
Entonces, exacto. Entonces es muy, muy diferente en cuanto a contexto y clase en general. Pero sí, yo creo que sería Niurka. Es lo más cercano que una vez de la época. O la que otra que hizo. ¿Cuál era?
No,
había otra chava.
Esta, la que se murió. Esta,
¿quién? Que joven, casada, vieja.
No, joven, y estuvo casada con Santiago Krill.
Edith Márquez.
Ella. No, González, ¿no?
Edith Márquez González, sí. Márquez es la timbiricha.
Ajá.
Sí, Edith
ella,
González.
Yo creo que es el equivalente porque pues, también
y
tiene...
Y también fue aventurera, pero es mucho más fina, mucho más fina. Mucho más fina que Niurka.
Ay, pero, sí está guapa, ya sé quién es.
Estaba.
Ay, sí. Oh, ok.
Ya se nos fue.
Sí, de hecho ya vi una fotito de ella pelona y pues no.
Sí, fue aventurera muchísimos años también, entonces fue vedette, fue actriz.
Se casó con un político que
se
de
casó
alto
con
rango.
Un político.
Porque fue secretario de gobernación.
Con dos
Santiago
políticos.
Krill. Ah, Santiago Krill, ¿y quién más?
Uno que se apellida Ruiz de Tovar, creo, que es de cultura. Era algo de, era, no sé si secretario de cultura de Peña.
Okay, entonces un ex secretario de cultura y Santiago Krill.
Exacto, entonces yo pensaría que ella es como la equivalente a a la gatita blanca, ¿no? Y de ahí me voy a saltar muchos años y aquí es donde quiero abordar un poco porque es precisamente lo que todo el mundo pensamos, o es la época donde todo el mundo pensamos que vienen las vedettes,
okay,
que es en los 50, ¿no? Y aquí quiero... platicar y empezar con una que se llama la princesa Yamal. ¿Por qué quiero empezar con ella? Porque quiero hacer el puente entre estas tres mujeres. Y es que a ella, por ahí de los 70s, 80s, una cosa así, se vio involucrada y de hecho fue a dar a la cárcel porque en esa época un sateluco decidió robar el Museo de Antropología e Historia y se robó. No
unas
sé.
Mascarillas. Sí, y hay un capítulo de nosotros de eso, luego les ponemos el número. Ya hicimos la historia del robo del museo.
Sí.
Pero no sabía que había una vedette involucrada y me parece todavía mejor. 6 grados de separación.
Todos nuestros capítulos se conectan.
Somos el no lo supero verso. Ni Marvel lo hace así para que vean, güey. Ni Marvel.
Es una joya maravillosa. Te digo, la verdad es que no sé bien cuál fue el grado de separación, pero. Esta doña estuvo 6 meses ahí y es un tema que para ella sigue viva la señora. Okay. Y hay un gran, gran documental que es aquí donde se empezó a volar mi cabeza y por eso les digo que este tema lo tengo danzando por mi cabeza. hay un documental que se llama Bellas de Noche. No es la película de los 70. Hay una película de los 70.
Es de Netflix, ¿no? Creo.
Pues no sé, yo la vi en el cine. Es un documental, la verdad está los documentales en México, el género documental en nuestro país es una verdadera joya, nada más que no tiene una distribución. Ahí si alguien quiere platicar de documentales, yo feliz. Y en pues lo que hace es juntar a 5 bebés que siguen vivas. Y pues te cuentan pues sus días actuales, ¿no? Todas terminaron mal. Ese spoiler alert.
Oh, chiquitas.
Pero le dan mucho, le dan un empuje a esta historia del museo, y entonces te cuentan cómo es que todavía la princesa Yamal sigue sufriendo por ese el robo. Fue algo que la marcó y ella no tenía, según mi abuela dice que sí, pero según todo el mundo dice que no, o sea, que ella no tenía nada que ver, que solamente la incursionaron, ¿no? Entonces, creo que es un tema ahí interesante que tiene las vedettes en nuestro país. Creo que escogen mal a sus parejas.
Sí, de 3-3.
Y bueno, luego tienes a las que sí tomaron sus buenas decisiones, como Sasha Montenegro, que ella... pues López Portillo, y lo tenía, cuenta la leyenda que lo tenía súper mal, lo tenía ahí como
perrito alachado. Exacto. Sí, pues, para los que no sepan, Sasha Montenegro, creo que tiene la casa más grande de bosques, tenía, porque ya en paz descanse, la casa más grande de Bosques de las Lomas, que se llamaba La Colina del Perro, en una pinche montaña dentro de Bosques de las Lomas, que es de las colonias con más dinero en todo el país, supongo, y toda La Colina del Perro, que era una montañita dentro de Bosques de las Lomas, todo eso era la casa de Sasha Montenegro. Como otro dato cultural, ahí grabaron, es la casa de Nosotros los Nobles, en la que se escapan cuando llegan las patrullas y todo, y brincan la barra y eso.
¿Y por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela?
Exactamente, ese momento salen de La Colina del Perro, pero ahí ya estaba fraccionada la casa, pero toda esa montañita era la casa de Sasha Montenegro. O sea, que lo hizo muy bien.
Me encanta que el cerro se llame, ¿el qué?
La Colina del Perro.
La Colina del Perro, o sea, porque justamente era el apodo de Jolás de López.
Sí, pues obviamente fue un apodo... así lo conocemos toda
la ciudad. Sí, y ese fue un apodo popular, o sea, seguramente tenía un nombre súper fancy o algo así, y la gente dijo, no, ni madres, será recordado como esto. Claro. Es como el palacio del Negro Durazo en Acapulco, o sea.
Ándale, exacto.
Que bueno, ya.
Yo no sé si es un dato cultural. Estoy muy contenta de saberlo.
¿De la Colina del Perro o la de Nosotros los Nobles?
No, la de Nosotros los Nobles.
Ah, sí. Pero ahí ya no es todo el terreno, sino que ya está fraccionado, y aún así ve el tamaño de la casa. Cuando están ahí afuera de la casa los tres hermanos pasándose las tarjetas, y es que mi tarjeta no pasó, y que la madre, y es cuando llegan las patrullas y tienen que salir corriendo. Esa es la Colina del Perro.
Tengo ahí un lado muy stalker y, bueno, está dentro de mi ADN.
y por algo...
No, y de repente, bueno, no de repente, pero voy sumando listita de dónde vive el presidente fulanito tal. Entonces me sé dónde viven varios presidentes y voy y visito sus casas y les tomo fotos. Bueno, no les tomo fotos.
Ah, no manches.
Fotos. Pero sí, y voy pasando por las casas. Mira, ahí vivía Ernesto Cedillo. Mira, ahí vivía Calderón. Esta era la segunda casa de Calderón.
Eso, muy bien.
Bueno, ¿sí sabías que el peje no vivía ahí en Avenida del Imán?
Sí y no.
Él vivía en Pedregal de San Francisco. Vivía en la privada adentro. Venían por él en su suru y lo depositaban en Copilco a las 5 de la mañana. Es una de las grandes mentiras del presidente. ¿Por qué lo sé? Porque pues mi tía vivía ahí. Entonces, exacto. Todos los días, Nico el chofer.
En su surito,
recogía al hoy presidente y lo transportaba a su departamento en Copilco.
Mi ex vive en, bueno, no vive, su familia tiene un departamento en el mismo edificio donde se supone que es la avenida del Imán, que no es avenida del Imán, es odontología, sí, es, o algo
el
así.
Cerro del Agua, perdón, Cerro del Agua y Copilco, y Eje 10.
Algo así, y sí cuenta que decía, a ver, o sea, el güey no vive ahí, el hijo sí vive, pero es más show que otra cosa, y siempre está el chofer con su camionetón. Entonces,
sí, no, es una de las grandes mentiras del gobierno del Distrito Federal de esa época. El güey que decía, sí, es que vienen por mí en Misuru.
Sí.
Mangos. El güey vivía en Cerro del Otate.
Y yo era vecina de Calderón en Las Águilas. Votábamos en la misma casilla. Cuando él votó por él mismo, y yo también voté por él, la verdad, y no me da pena decirlo, fuimos a votar a la misma casilla.
Mira, qué chistoso.
Y Zedillo, cuando ya dejó de ser presidente, vivía en Agua, porque era vecino de Pati, nuestra floristerista de confianza, eran vecinos casi pared con pared, los separaban 3-4 casas, y nosotros fuimos a pedirle a su hijo Chas Zedillo un
examen. Boletos para YouTube.
No, un examen extraordinario. No, lo peor es que peor, un examen extraordinario de matemáticas de los que ya ibas a hacer en la SEP. Okay. Él lo tenía, entonces fuimos con él a estudiar, muy entre comillas, y él nos dio, entonces entramos a la casa de Zedillo.
Imagínate qué oso, que tu papá es el presidente economista de Harvard, genio en matemáticas.
Él nos dio el extraordinario, se los juro.
Exacto, espérate. Y tú, el hijo de un güey que tiene esa cabeza de matemático sesudo, el güey, no pasé matemáticas ni álgebra 2, no sé leer el Baldor, ¿cómo la ves? O sea, güey...
Y además, o sea, ya el extraordinario de la SEP, o sea, ya habías reprobado el extraordinario de tu escuela. Primera vuelta, segunda vuelta, extraordinario, y ya te fuiste al de la SEP. Ese fue el que nos pasó, cha, imagínense. Pero bueno, muchos datos culturales de casas de expresidentes aquí.
Bueno, pues te viste, chava, yo también le hubiera pedido boletos de YouTube.
Sí, pues es que no éramos amigos, no me acuerdo ni cómo llegamos a que Chá nos diera ese examen, no me acuerdo.
Bueno, yo tengo una historia, bueno, Salinas vive o vivía en Tlalpan, entonces lo podías ver corriendo
bosque,
ahí,
¿no?
De Tlalpan, ajá. Ah. Pero la historia curiosa que les quiero platicar es que cuando se casó su hija, por ahí del 2015, 16, una cosa así, o 13, algo así, dijo que se iba a casar en, no recuerdo bien en dónde, pero se terminó casando en San Ángel, y tengo un muy amigo que vive al lado de ese jardín. Entonces, ¡op! Pusimos una escalerita de esas de metal.
Ajá.
Y nos pusimos a la boda de esta doña, y así, pero Alejandro Fernández, pero así
no,
todo.
No, es que chingón.
Ha sido de mis días favoritos en la vida.
Una tremenda anécdota.
Sí, fue una gran época. Yo creo que ya ahorita a mis 30 y tantos hago eso y no, me rompo un pie, yo creo. Tenía 20 y tantos ahí.
Como alguien que ha caído de alturas, sí, probablemente sí te puedas romper algo.
Sí.
Pero, ok.
Continuemos con las vedettes.
Sí.
Es que ya les platiqué de estas mujeres que, pues no, estuvieron con malos pasos, pero aquí... Donde me gustaría abordar un poco más en el declive, ¿no? O sea, nosotros pensamos en las vedettes, pensamos en los cabarets, en los excesos, en las plumas, en una poca época
ropa.
Exacto. No, y además, si tú te pones a pensar, a ver, yo no lo viví, pero cuando ves las películas de ficheras o cuando ves el cine mexicano, te das cuenta que la gente que va a estos espectáculos va arreglada y van en familia, ¿no? Entonces era un momento de nuestro país que convivían, o sea, ahí la chichi y la familia eran uno mismo, casi, casi.
Uh-huh.
Y estas mujeres ganaban una cantidad impresionante de dinero y... Hoy a la distancia, 40 años después, este documental que les platico las muestra como mujeres que perdieron absolutamente todo. Tienes a una Lin May que tienes que tener un poco, tienes que tener mucha empatía con esta pobre mujer que tiene la cara destrozada, no porque haya nacido así, sino porque alguien pues, habrá usado de ella en las cirugías plásticas, que sigue trabajando a sus 90 y tantos años, 80 y tantos años, y la ves en creo que en programas de TV Azteca o de Televisa, bailando todavía, o sea, atreviéndose a bailar con poca ropa a sus años, y se le cae la peluca y demás. Entonces, como que dices, chin, o sea, esta mujer sigue trabajando del cuerpo, y no puede dejar de trabajar, ¿no? Entonces, como que es una visión, o sea, yo a su edad me veo, pues...
En una mecedora tejiendo.
Sí. O tienes, digo, ya se murió, pero esta Wanda Seux, es una argentina.
Ay, sí. Se murió hace no tanto, ¿va?
Exacto, y era súper amante de los perros, y la señora se muere sola, sin hijos, sin pareja, sin dinero, o sea, absolutamente sola, sola. Entonces, lo que demuestra el documental fue, y es bien interesante la mirada, en la que es una vida de excesos, de mucho dinero, y por malas decisiones, poco ahorro, terminan súper mal económicamente, súper mal emocionalmente, e incluso hasta dices, ay, yo no quiero terminar así, y yo nunca tuve la cantidad de dinero que estos güeyes, bueno, que estas mujeres.
Y casi todas solas, además, pobres.
Sí, exacto. Tienes a otra señora que se llamaba Olga Greenstein.
Sí, claro, la del violín.
Ajá.
Qué horror era que muy... conozco a todas las vedettes de México.
Es que
según... Estoy perdidísimo en la conversación. O sea, nada más
googlea, ¿y qué tienes tu celular? Googlea a Olga Greenstein y tocaba el violín. Era vedette, pero también tocaba el violín. Tocaba muy cabrón, neta.
Es que se supone que las vedettes tienen que ser de arte, en teoría.
O sea, el concepto es como si fueran como musas.
Sí, como si fueran geishas, casi casi.
Nada que ver. Nada más en la cantidad de ropa, no.
No, pero en teoría era la misma idea, o sea, era la misma idea, solo que sin ropa.
Ajá. Oye, pero explíqueme por qué todas las vedettes que hemos visto, veo las fotos y todas parecen la gobernadora de Campeche, Laida Sansores.
Pero de jóvenes todas eran guapas, ¿eh?
No, ya sé, pero ¿por qué se hacen eso? O sea prueba
no,
de
yo
que...
Yo no he visto a Olga Brinsky en última... Sigue viva, ¿no? O ya se nos fue.
Vive en Las Vegas y Juanga nunca la perdonó. Era muy amiga de Juanga. Y entonces
Juana, Juana, te entendí, Juana, y yo, ¿qué Juana? Juana la cubana, ¿por qué? No, no lo entendí. ¿Por qué nunca la perdonó? ¿De qué?
Es que no sé bien por qué se enojó Juan Gabriel. Sí, está dadísima. No sé por qué nunca la perdonó. No sé por qué nunca la perdonó Juan Gabriel. Se pelean, eran muy amigos, se pelean. Y él va a dar un concierto en Las Vegas y está el video de ella que se para así, pila uno a gritarle así de, por favor, pélame, así. Se humilla la señora y Juan Gabriel así, desprecia total.
No mames.
Sí.
No debe ser fácil ganarte el desprecio de Juan Gabriel. O sea, ese güey era como en general buena persona. Le apoyaba un chingo de gente y demás.
Bueno, al final eso era lo que quería yo contarles. Ahí las recomendaciones son, gente, lean Esperanza Iris, lean también Historias Cruzadas, que aparecen varias vedettes. Tongolele sale ahí, que solo como referencia, Tongolele es una gringuita que no toma, no fuma y no baila pegadito. Dicho
Ay,
por ella.
Tongolele sí la amo, y seguro todos la han visto. Es tenía icónico. El pelo así chino oscuro y un lunar de canas aquí enfrente así, entonces su copete era blanco y toda de pelo negro. Me caía perfecto, o me cae, no sé, sí sigue viva.
Todavía sigue viva, y para mí es como el equivalente a Mauricio Garcés, siento, para los hombres.
Ándale, exacto. Okay. Sí.
Ok, eso, puntos extra, porque todo el mundo es fan de Mauricio Garcés. No hay manera.
Solo se casó una vez. Esta señora, Tongolele, y hasta la fecha tiene 100 años viviendo en México y 100 años literales, y todavía habla como gringa, es algo que me parece muy simpático. Todavía, si tú la ves, está perfecta, o sea, creo que tiene Alzheimer o demencia senil, no sé, alguna enfermedad de este tipo, pero tú la ves y sigue muy guapa. O sea, todavía se arregla, se pinta el pelo de negro con su y se deja su lunar de canas y todavía se viste pardo y todo. O sea, una cosa muy simpática, doña sí. Tongol. Y vive en la Condesa. Así, hablando de dónde vive la gente, vive en la Condesa.
Nosotros dando las ubicaciones de todos.
Sí, o sea, próximamente van a tener el tour de las estrellas por Cindy. O sea, vamos a conseguir un turibús. Y aquí vive tal, y aquí vive tal, y aquí vive tal.
¿Sabes sí. qué pasa cuando tiene su casa en Desierto de los Leones? Sí, entre Avenida Toluca, Desierto de los Leones y Las Águilas. Vive un chingo, de, bueno, antes vivían un chingo de artistas. Entonces,
por Televisa, ¿no?
Yo viví ahí.
Por Televisa.
Sí, y Azteca tampoco sí, está tan lejos.
Les queda cerca, pero ajá.
Entonces, pues es simpático porque cuando vas en el tráfico vas saliendo en el coche a la preferencia.
Hablando de eso, ya sé que hoy me estoy metiendo mucho en eso, pero no, hablando de eso, cuando yo vivía justamente en Avenida Toluca, a una cuadra de Desierto. Y
Anaí.
¿Eu?
Anaí.
Ajá. Justo vivía en una privada y en esa privada, en la misma, vivían Anaí, cuando rebelde, vivía ahí Anaí, cuando andaba con Alex Sirvent de Mercurio, vivía Eduardo Palomo, Corazón Salvaje, cuando estaba vivo, obviamente, ahí estaba con su esposa Karina Rico, que también es actriz, vivía Valentino Lanús, vivía Mauricio Martínez, el
tuitero.
Que ahora es muy tuitero, pero es actor de Broadway, literal, mexicano, pero actor de Broadway. Ajá, salió de Operación Triunfo México. Vivía Alberto Mayagoitia, que era un actor de TV Azteca. Era la privada. Solo en mi privada. O sea, te estoy hablando solo en la misma privada. Vivían todos esos. Se me están olvidando porque eran más.
Manuel Andeta, según yo también, siempre lo veías en su convertible. Ahí no pasando.
En mi privada no, pero a lo mejor por ahí sí. O sea que sí, era sí. Yo también vecina de Imanol.
Sí, cuando era chiquita, mi crush era Imanol. Luego crecí y tuve más gustos. El papá es más guapo, ¿verdad?
El papá es más guapo, sí. Pero, a ver, ¿y por qué te clavaste con las vedettes?
Porque, a ver, la verdad es que primero porque salió esta película de Bellas de Noche y me pareció un gran documental, súper, tienen un trabajo de investigación muy fuerte y de hecho se tardaron 10 años en hacer la película y lo notas. Órale. O sea, notas cómo van, o sea, si por sí las agarró en un estado de declive a las bebés, pues terminan más, ¿no? Hablando de envejecimiento, y lo hace de una manera súper respetuosa. Entonces me empezó a llamar la atención. Y luego en esa época cuando salió, tengo que hacer una revelación. Yo no sabía, perdón gente, sí. A veces soy un poco fresa, pero no tenía idea que las prostitutas se ponían en Tlalpan. Y entonces en esa época cuando salió ese documental, ¿y dónde encuentras a esta gente? Y entonces mi papá, no es cierto, un tío me dijo como, no, pues puedes, hay prostitutas en Tlalpan, ¿no? Algo así. Y entonces una pasé por ahí y las vi. Y fue como, wow, una prostituta. Nunca en mi vida
había visto una. Antes también se ponían en Insurgentes.
Ajá, o sea, como que nunca había visto una. Y entonces en esa misma época salió otro documental.
Pero no le decían insurgentes, le decían prostituyentes.
Sí.
Yo sí escuché el nombre de le decían prostituyentes. Y es como de, chale, amigo, eso ya está muy dark.
Sí.
Por esa misma época salió otro documental que se llamaba Plaza del Sol o algo así, y es la historia de dos prostitutas, pero ellas están como en zonas muy... ¿cómo se dice? Muy populares de Ciudad de México. Entonces, como que el documental me está hecho, y entonces dije, a ver, estas, o sea, es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, pagan por el espectáculo, o sea, generalmente los hombres, y entonces mi mente empezó a pensar en, a ver, pero yo estoy pensando en producto, ¿no? O sea, lo estoy viendo como producto, pero en realidad atrás de esto hay personas.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces, con estos documentales, pues, acerca la mirada más hacia la persona, más que al producto que en realidad tratan que sea. Y a raíz de esto, pues fue cuando me acerqué un poco a leer libros de estas personas y acercarme a, pues, a quiénes son, ¿no? O sea, me empezó a dar curiosidad porque existían y poco a poco la vida me ha dado, pues, por alguna extraña razón, varias personas que han llegado a entrevistarlas y sí es un tema de muchísimo impacto, o sea, de cómo la vida te cambia. A ver, te dicen que la vida cambia en un segundo, ¿no? Que puede haber un accidente en un segundo. En el caso de ellas, no es que les cambiara en un segundo. Se les fue cambiando paulatinamente y de estar hasta lo más arriba, están hasta lo más debajo, humillándose, teniendo problemas económicos y demás. Y toda esa transición me pareció súper interesante, y pues súmale que pues también son personas que tuvieron un impacto en el país.
Sí, cabrón, todas,
¿no? Y bueno, el chisme está buenísimo, ¿no? O sea, como yo no sabía que alguien me había puesto una bomba
me impactó. O sea, eso sí fue como de, güey, ¿por qué? ¿Por qué te casas con alguien que pone una bomba en un avión? No entiendo.
O que asalta un museo, no vayas tan lejos. Sí. O sea, que estén involucrados en ese tipo de cosas es como de, güey, ¿qué onda?
Sí, no, o sea, la cultura popular mexicana tiene harta cosa simpática, ¿no? Si te pones a hablar del santo o estoy haciendo un research ahí de la figura del santo, y también tiene un tema económico, pues, que impacta bastante al país, muy fuerte, ¿no? Entonces, toda esta cultura popular me parece muy simpática y me llama la atención que hoy no es, o sea, no nos interesa a nadie. Digo, qué bueno que no nos interesa a nadie, pero empezamos a afinar nuestros gustos.
Pues bueno, así que porque ya llevamos un ratote y si no se nos va a dar el chisme en exceso. Cindy, siempre es un gusto tenerte por acá. Y la verdad, a ver, me sorprendió que el conocimiento de Mónica de Vedettes. Yo la verdad a la mitad del capítulo estaba así, ¿de qué estamos hablando?
Yo también me sorprendí hasta que las iban mencionando, fue como de, ah, sí la conozco, ah, sí la conozco. Menos a la gatita que le gusta el mambo, esa sí, ¿no?
Ah, sí, la gatita blanca.
Está muy simpática la viejita. Pero no, al contrario, chicos, muchas gracias a ustedes por su paciencia, por escucharme. Espero que me vuelvan a invitar. Entonces,
siempre.
Obvio.
Pues muchísimas gracias. Estuvo bueno también el chisme de dónde vivían los actuales y presidentes.
Falta hablar de las amantes de los presidentes o de la gente como de es más, hablar de los Azcárraga, así como de.
Ándale, sí.
Yo siempre pensaba, hay una doña que se casó con Azcárraga, Vilmo, y era súper joven. Y para mí esa es como la trepadora más grande.
El tema de las trepadoras, es más, vamos a trabajar en ese capítulo, Cindy, porque ya habíamos tenido tú y yo esa discusión. Pero bueno, déjanos tus redes, no sé si de LinkedIn, porque yo sé que ese es tu fuerte, pero... No sé qué tan profesional lo quieras tener. Ya sabes que aquí la profesionalidad no radica en...
Cero.
No brilla.
Pero mis redes son LinkedIn, no es cierto, Instagram como @Cipami y Twitter igual como Cipami. Muchas gracias a todos. Yo estuve muy contenta.
Gracias, Cindy.
Como escuela, qué horror, sí, sí, porque eres así, güey. Yo les dejo mi Twitter @ferchochedz88. Como siempre, Cindy, un gusto tenerte por acá. Si no conocen a las vedettes, vean las ficheras. Si les gustaban las ficheras desde antes, porque son así. Y pues nada.
Y pues gracias, Cindy. De verdad. La neta, me divertí mucho, me encantó el tema, está muy, muy divertido, hubo harto chisme, y pues ya sabes, bienvenida cuando quieras. Para todos, ya saben que estamos en todas las plataformas, por favor, recomiéndenos, compártanos, comenten, tanto en Twitter como en Spotify, o en todas las plataformas donde estamos, también comenten, aunque esos no los vamos a ver, pero ustedes comenten. Y les dejo el Twitter del podcast, que es @NoLoSuperoMX, el mío, una tuitera, y mi Instagram, Monuna. Nos escuchamos el próximo lunes. Les traigo un tema muy turbio. Perdón, pero hace mucho no les traigo tema turbios. Entonces, puse una votación en Twitter. Ustedes están votando porque sí. Entonces, lo voy a hacer porque ustedes lo están pidiendo. En mí no queda.
¿Te das cuenta, Mónica, que nos estamos volviendo famosos por no ser famosos? O sea, ese es un problema gravísimo en sí mismo. Pero bueno, nos vemos la próxima semana, amigos. Saludos.
Gracias, Indy. Adiós.